7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Ya comenzamos en este día martes una nueva edición del Duna en punto. ¿Cómo le va, mi querida Connie Stricic?
Buen día, mi querido Juan Manuel Astorga.
No hace tanto frío hoy.
No sé.
Bueno, en Puerto Williams sí, menos 3 grados. Pero aquí en Santiago.
No, comparado con ayer en la mañana probablemente menos. Siguen los problemas de cortes de luz, ¿ah? 26.000 clientes creo que son los que están todavía, y aparte de eso hay mucho semáforo apagado. Vamos a echar una revisada luego en la cuenta de la UCT, pero ya había reclamos temprano de semáforos apagados, semáforos importantes en la comuna de Providencia, por ejemplo. Nosotros ayer hablamos con Rodrigo Castillo de la Asociación de Distribuidores de Eléctrico, y básicamente el argumento que se entregaba tenía que ver con causas estrictamente naturales, ¿verdad? Con árboles que están muy resecos producto de la sequía, que producto del viento, a su vez, ¿verdad? Como están medio resquebrajados, vuelan con facilidad, o sea, se arrancan o las ramas se caen con facilidad.
Lo viví en la entrada de mi casa el viernes.
Sí, bueno, sí. Ahí tienes uno. Solución, la solución es carísima. Y el tema es que la financia, que es cableado subterráneo.
Claro, y que probablemente termina por concretarse.
Por pagarle al cliente si es que alguna vez se llega a hacer.
Claro. Una vez que lo paga el cliente. Bueno, pero ese es definitivamente un problema que tenemos y que no lo vamos a lograr resolver, por lo menos en el corto plazo, porque además de concretarse, probablemente se implementaría primero en las comunas que podrían pagarlo y no en todo el país. Y una vez más serían las personas de menos recursos las que de nuevo vivirían una discriminación. Tenemos varios temas que están en la agenda local. Ayer se confirmaban detalles de la visita del Papa Francisco a nuestro país entre el 15 y el 18 de enero del próximo año. Va a visitar Santiago, Iquique y Temuco, y esto va a ocurrir además en medio de un proceso además de intercambio, de cambio de gobierno. Ya vamos a saber quién es el presidente o presidenta electo, y por lo tanto veremos si en el protocolo hay reunión del Papa también con el mandatario o la mandataria que vaya a asumir, pero además se le va a sacar mucho partido probablemente a la discusión política local respecto a las regiones a las que va, en el caso de Iquique, no solamente porque es una zona muy religiosa, la fiesta de la Tirana, sino porque ahí hay muchos migrantes, y además porque se convierte en la puerta norte en nuestras relaciones bilaterales, y ojo, porque vamos a tener probablemente ya fijado un calendario más claro del cronograma en nuestra relación en La Haya con Bolivia, y muy probablemente el presidente Evo Morales querrá sacarle partido. Y lo mismo en el caso de lo que vaya a ocurrir con Temuco, donde sin duda el tema de los pueblos originarios también ocupa, digamos, parte importante de la agenda de lo que el Papa ha elegido como lugar para visitar. Pero, además, porque lo hace, lo hará en las postrimerías de un gobierno en las que veremos si tendrá aprobado o no el proyecto de ley de aborto en tres causales, que ayer sufrió un traspié en la discusión en el Parlamento, y también respecto del matrimonio igualitario, dos temas en los que la Iglesia tiene una posición bastante clara, pero el Papa, sobre todo en el segundo caso, ha aplicado ciertos matices, así que va a ser bien interesante la visita del Papa precisamente en esos momentos. Eso por citar uno de los temas nacionales que está en discusión.
Otro de los temas nacionales es gira en torno a Manuel José Sandón, al famoso tema de sus boletas que no son boletas, que no eran de él tampoco, eran de su hermana. La polémica en torno a la actuación de la periodista Pilar Molina, que está bien interesante. Ayer se metió Carlos Peña con una carta publicada en el Mercurio, donde la defendía básicamente con un argumento más bien filosófico, digamos, y que es parte de la esencia de la discusión sobre el periodismo. Está el periodista en la obligación de publicar solo aquello que tiene requete contra confirmado como verdad. Es una tremenda discusión. Uno puede decir, podría haber sido un poco más rigurosa, podría haber chequeado más. La verdad es que no sabemos hasta dónde llegó el nivel de chequeo que hizo Pilar Molina. Ella confió en una fuente que le entregó unas boletas. Impuestos Internos ayer salió a decir que no había registro de que efectivamente estas hubieran sido entregadas. Bueno, ahí hay un tema con los partidos, además de Chile Vamos, hasta aquí con Manuel José Sandón, porque prácticamente lo han declarado, ¿ah? Se viene debate televisivo la próxima semana también ahí, y la cosa está tensa, definitivamente tensa. Además, Osandón se está victimizando, anunciando querellas por injurias, etcétera, y operaciones desde el piñerismo, por supuesto, también para bajarlo. En el ámbito internacional tenemos un montón de temas, partiendo por la...
Vaquerrano.
Por la lamentable noticia de la muerte de Otto Barmier, que es el estudiante de edad estadounidense que estuvo preso en Corea del Norte, que volvió a su país en estado de coma y finalmente llega la noticia de su fallecimiento. Atentado en Colombia, la FARC, que inician hoy día en la última fase del desarme, dos periodistas secuestrados por el ELN. Están pasando cosas ahí en Colombia, se está moviendo en los últimos días, lo ha hecho con bastante intensidad.
Bueno, pues hartas cosas también de la pauta que revisar, algunas de las cuales, si quieren, anticipamos desde ya en nuestros titulares, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos. Así estamos comenzando este Duna en Punto del día de hoy, martes 20 de junio del 2017.
En Duna en Punto, titulares.
El ejército descartó espacios de aire al interior de la mina de Elía 2 en Chile Chico, donde están atrapados desde hace ya 11 días dos trabajadores. Sin embargo, desde la institución también aseguran que siguen trabajando para intentar su rescate.
En el marco del caso Soquimich, Giorgio Martelli va a enfrentar un procedimiento abreviado. La fiscalía imputó en septiembre del 2015, recordemos, al ex operador político los delitos de emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas por un total de 245 millones para el financiamiento político de la segunda campaña de la presidenta Bachelet.
La Corte Suprema dijo que es procedente reponer a la despedida rectora de la Universidad de Aysén. El fallo del tribunal ordena el pago de 6 meses de remuneraciones a Roxana Pei, que fue removida de su cargo tras meses en el puesto, y calificó su remoción como ilegal y arbitraria.
La Democracia Cristiana convocará una Junta Nacional para ratificar las candidaturas parlamentarias y también de consejeros regionales. La máxima instancia de resolución del partido tomará el acuerdo final de las propuestas de candidaturas que hacen las juntas regionales el 28 y 29 de julio.
La migración y el conflicto en la Araucanía fueron temas clave en la elección de las ciudades que visitará el Papa Francisco en Chile. El sumo pontífice recorrerá Iquique, Santiago y Temuco entre el 15 y el 18 de enero.
Suspenden las clases en San Antonio por el corte del suministro de agua potable. Esta medida rige para todos los establecimientos educacionales de la provincia, públicos, particulares y subvencionados, además de particulares pagados, pero deja fuera a la comuna de Santo Domingo.
Murió Otto Barmier, el joven estadounidense que estuvo encarcelado en Corea del Norte. El estudiante de 22 años sufría un daño neurológico grave por motivos que se desconocen.
Los forenses ya han identificado un tercio de las 64 víctimas del incendio en Portugal. Más de 2.200 efectivos participan en la lucha contra un incendio que ya se ha expandido desde su punto inicial en Leiria a los distintos vecinos de Coimbra y también en Castelo Branco.
La policía brasileña encontró indicios de que Michel Temer incurrió en corrupción pasiva. Las autoridades enviaron al Tribunal Supremo un informe parcial sobre la investigación contra el mandatario, acusado por Joesley Batista, uno de los dueños del frigorífico JBS, de recibir sobornos.
Colombia investiga el secuestro de dos periodistas holandeses. Los informadores estaban trabajando en la región de Catatumbo, en la zona de influencia del Ejército de Liberación Nacional. 7:08 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Es para ti.
Pensé que te había fallado, te vi una... Ah, era el segundo. Yo te quería ayudar, compañerito.
Tía, déjese. ¿Qué le pasa? Me pasa la cajita para los audífonos y hacer como 10 minutos que lo tengo puesto.
Es que yo pensé que lo vi con algo negro en la mano y yo pensé que estaba haciendo señal de que se le había acabado la pila.
Ah, ya. Okay. Habría sido glorioso tener los audífonos puestos y no estar escuchando nada. Bueno. Ya. Alexis Sánchez no presentó molestias físicas, realizó su primera práctica completa con la Roja desde que llegaron a Moscú. Recordemos que el delantero mostró alguna dolencia en un tobillo. Ahora mostró una imagen donde se podía ver ese tobillo izquierdo hinchado después del duelo ante Camerún. Sin embargo, hizo trabajo específico, bajo la atenta mirada del cuerpo técnico. Ante los africanos solo se pudo ver a Alexis los últimos 30 minutos del encuentro, pero se hizo presente en los dos goles de la selección y se espera que el atacante sea de la partida ante Alemania este jueves. Y otro que estuvo con trabajo diferenciado fue Claudio Bravo, quien se encuentra en la última fase de recuperación de su lesión en el gemelo izquierdo. El capitán de La Roja cedió en el debut del torneo la titularidad a Johnny Herrera y está en duda si va a jugar ante los teutones. Y este jueves Chile, como sabemos, ya tiene claro su rival a las 2 de la tarde. Sabemos cuál era el rival, pero tiene claro como viene su rival, Alemania y Chile están compartiendo el liderazgo de su grupo. Ambos han obtenido triunfo. Alemania le ganó a Australia 3-2. Chile se había impuesto a Camerún. La escuadra teutona no viajó con sus mejores hombres, prefiriendo una selección plagada de jugadores jóvenes, pero que de todas formas son muy, muy talentosos. Estuvieron a punto de ganar la medalla en Río de Janeiro 2016. Una de sus principales figuras es el mediocampista del Paris Saint-Germain, Julian Draxler, quien además es el capitán del equipo y formó parte del elenco que se quedó con el Mundial de Brasil 2014. Es una de las promesas del fútbol alemán y por eso el cuadro parisino pagó por él 42 millones de euros para quedarse con su carta. Además, esta selección cuenta con varias otras figuras. El arquero titular del Barcelona. Hay otra figura como por ejemplo Kimmich, de gran campaña con el Bayern Múnich. Cuando me refiero al arquero titular del Barcelona, me estoy refiriendo por supuesto a Ter Stegen. Y también está Mustafi, el compañero de Alexis Sánchez en el Arsenal. Y por lo mismo hay que mirarlo con respeto. Vamos a ver cómo se presenta ese partido entonces a las 2 de la tarde, hora local, el próximo jueves. 7 de la mañana con 11 minutos.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Vamos por los indicadores primero, luego por la prensa económica. Ayer el IPSA cayó un 0,24, el Dow Jones subió un 0,68, el Bovespa subió un 0,63%, el Nikkei ya cerró con un incremento de 0,81, el Hang Seng cayó 0,31, el Shanghai Composite cayó un 0,14. Están subiendo los europeos principales, el CAC 40 lo hacen un 0,31, el DAX en 0,21, el Financial Times en 0,12, el IBEX 35 cae un 0,36, sube el euro en relación al dólar un 0,06%. Ayer el dólar en nuestro país, el interbancario, cerró en 6,61,90, una caída de 0,42%. El petróleo Brent hasta ahora se cotiza con caída de 1,60. El WTI ayer cayó 1,20, $44.43. ¿Qué tiene la prensa económica? Ayer hubo balance de la operación renta, la recaudación por impuesto de primera categoría cayó 0,8% pese al incremento del gravamen. Se debería, según la explicación que dio Fernando Barraza, el director de impuestos internos, al efecto contable. La Tercera agrega aunque el gravamen pasó del 22,5 al 24%, no se logró evitar esta caída de 0,8 anual por este concepto. El director reconoció que la baja en este ítem se debió principalmente al comportamiento de la economía. Las devoluciones crecieron un 25,3% anual, el pago de cotizaciones bajó un 8%. Interesante revisar el balance que entregó ayer Impuestos Internos sobre este tema. El titular principal del Mercurio, en todo caso, habla de la pesca ilícita, que extrae hasta el cuádruple de recursos marinos que la actividad legal, según datos entregados por Cernapesca. El Diario Financiero, negociación colectiva, dice, acusan que pugna por servicios mínimos y rol de la Dirección del Trabajo está frenando procesos. A nivel de expertos que siguen el tema laboral, ya se habla de la crónica de un problema anunciado, en alusión a que se aprecian atrasos en las negociaciones colectivas de empresas a la espera de zanjar diferencias en los servicios mínimos. Otros titulares, Valdés, el ministro de Hacienda, insta a la prudencia en presupuesto 2018 a la luz de la operación renta. Y el diario Pulso, tasas de créditos hipotecarios llegan en mayo a su menor nivel en 13 años, costo de fondo más bajo y políticas comerciales más restrictivas explican parte de la caída. La tasa hoy se ubica en el 3,36% y más baja. Hay bancos que están haciendo literalmente ofertones en esta materia para tratar de movilizar en algo al sector. Grupo Angelini afina estrategia judicial para destrabar proyecto Las Salinas. COPEC recurrirá al Tribunal Ambiental de Santiago para intentar revertir solución que rechazó el desarrollo inmobiliario. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. 7:15.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Nos dice la dirección meteorológica para hoy aquí en la capital. Santiago se va a presentar con una máxima de 12 grados, a esta hora hay 6 grados, una décima, y tendrá nubosidad parcial. Las lluvias llegan el día jueves de vuelta a la capital y se van a mantener por lo menos durante todo ese día. En Valparaíso y Viña del Mar también se esperan 12 grados de máxima y nubosidad parcial y tienen 6 grados a esta hora. Las lluvias, en cambio, llegarían mañana por la noche. En Concepción se estiman 10 grados de máxima, ya tienen 5 grados a esta hora y tienen lluvias desde esta tarde. Y por último, para Puerto Montt, una temperatura extrema estimada en 8 grados, ya tienen la mitad, 4 grados de temperatura y también esperan precipitaciones a partir de esta tarde. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Por los fanáticos más acérrimos de los Beatles, de esos históricos. Real Love, sin embargo, también es parte del legado de los Beatles, una canción que reaparece mucho tiempo después de la desaparición de John Lennon, como parte del trabajo de rescatar prácticamente todo lo que hayan grabado los Beatles, y que fue completado, de hecho, por los tres integrantes que le sobrevivieron a John Lennon a comienzo de la década de los 90. Real Love es parte de ese legado, canción que no interpretaron en vivo como tal, los Beatles nunca en conjunto, salvo en algunos ensayos. Bueno, los Beatles un día como hoy, en 1965, iniciaban la que era su gira más exitosa, una gira que lo llevaba por numerosos países europeos. Nosotros hoy día queremos recordar a los Beatles y salir un poquitito del clásico catálogo que permanentemente se escucha, no solamente en Duna, sino que en el resto del mundo de los Beatles, para también recordar otra vez esas canciones que, o sea, el trabajo que se hace aquí, siempre yo recomiendo ver el video, además, de cómo se trabajó esta canción, que hoy día uno puede encontrar en YouTube, en fin, donde muestra a los Beatles bastante ya entrado en años, grabando junto las imágenes de un joven John Lennon antes de que partiera en 1980.
¿Viste el playlist en Spotify con las 75 canciones para celebrar los 75 años de McCartney?
Sí, es increíble.
Extraordinario. Duna para usted.
Así es.
Regalo de Duna para usted.
Que bueno, Paul McCartney. Uno podría pasarse todo el año escuchando a Paul McCartney y no repetirse canciones. Increíble.
Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21. Vamos con la historia de este joven que murió en el día de ayer en Ohio, en Estados Unidos, Otto Barmbier, de 22 años, después de haber sido liberado por las autoridades de Corea del Norte. Él estaba cumpliendo ahí una condena de 15 años de trabajo forzado, había sido condenado el año pasado, cayó sin embargo en coma al poco tiempo de dictada la sentencia, y existen más dudas que certezas sobre por qué se produjo primero su detención y condena a la cárcel, y también qué fue lo que derivó en su precario estado de salud, que finalmente le derivaron en la muerte. Las autoridades asiáticas aseguran que el joven tuvo una intoxicación por botulismo, que básicamente es una bacteria que sin embargo se desconoce cómo se habría contagiado, y que dicen que además se tomó una pastilla para dormir y que de ahí en adelante quedó en coma. El botulismo se puede contagiar de distintas maneras, desde la utilización, digamos, del Botox propiamente tal en una operación de estética, hasta un alimento en mal estado, en descomposición, mal almacenado, una herida mal cuidada, y que genere que se contagie con la bacteria del botulismo. Pero hasta ahora, por lo que los doctores norteamericanos han podido determinar, aparentemente habría sufrido algún problema que le impidió la irrigación de sangre al cerebro, lo que finalmente le provocó el caer en estado de coma y finalmente derivó en su muerte. Solamente para dar contexto a esta historia, Estados Unidos y Corea del Norte, como sabemos, no tienen relaciones y por lo tanto, para entenderse, lo hacen a través de la embajada de Suecia en Pyongyang. Había viajado el delegado especial para Corea del Norte de Estados Unidos hasta Noruega. Allí tuvo reunión con el embajador de Suecia, que intervino en favor de Estados Unidos y que permitió que ese delegado especial luego pudiera llegar hasta Pyongyang acompañado de un doctor para revisar a este joven, una vez que Corea del Norte informara hace 3 semanas que este joven se encontraba hace más de un año después de haber sido condenado en coma. Llegaron con el doctor y finalmente se dieron cuenta del estado de salud de este joven y pidieron por favor que Corea del Norte permitiera que volviera a Estados Unidos, y el régimen de Pyongyang, argumentando razones humanitarias, permitió su retorno hasta su natal Ohio, que fue hasta donde llegó hace menos de una semana, y finalmente allí se produjo su deceso. Para poder entender cómo él cayó preso, primero hay que explicar cómo llegó hasta Corea del Norte, que es un lugar bastante desconocido y enigmático para la mayoría, un lugar al que además no solamente estadounidenses, sino que canadienses y otros países desaconsejan su visita, precisamente porque las normas son muy estrictas y además muy aleatorias, por decirlo de alguna manera. Resulta que él cursaba tercer año de economía en la Universidad de Virginia, desde donde había viajado a Londres en 2015 para hacer un curso en econometría avanzada en la London School of Economics. Y fue ahí cuando este joven decidió embarcarse a una universidad en Hong Kong con un programa de estudios en el extranjero que comenzaría en enero del 2016. Pero antes viajó a Corea del Norte a través de una compañía de viajes china que se llama Tours de Jóvenes Pioneros, esa es su traducción, que ofrecía programas turísticos de bajo presupuesto a lugares donde tu madre preferiría que no fueras. Esa era, digamos, la forma en que se ofrecía el tour. Y además era para llegar a celebrar o vivir una noche de Año Nuevo en Corea del Norte. El joven conformaba un grupo de turistas de distintas nacionalidades que se quedó en un hostal donde comenzó, sin embargo, la pesadilla para este estudiante. 31 de diciembre del 2015, segundo día del tour, cuando supuestamente Otto habría robado un letrero propagandístico de las dependencias del hotel para llevárselo como recuerdo. Esa noche el grupo comió, vio el show de fuegos artificiales por Año Nuevo y días después, el 2 de enero del 2016, cuando ya tomaba el vuelo de regreso a China en el aeropuerto de Pyongyang, fue detenido cuando pasaba por el control de migración. Ocurrió una vez que vieron su pasaporte. Tomaron la decisión de llevarse al estadounidense. Simplemente le tocó, estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada, decía un joven británico que compartió habitación con Otto. Y desde entonces nunca más supieron de este joven norteamericano. Según el Washington Post, habría hablado con uno de los guías turísticos, a quien le dijo que tenía un gran dolor de cabeza y que quería que lo llevaran al hospital. Pasaron varias semanas antes de que Corea del Norte oficializara la detención de este joven por haber robado este cartel en el hotel o en el hostal. Esto fue considerado por la justicia como un acto hostil contra el Estado que buscaba desestabilizar al país asiático, por lo que lo condenaron a 15 años de trabajo forzado. Para probar la culpabilidad de Otto, y aquí está, digamos, parte interesante de la historia, mostraron imágenes de una cámara de seguridad del hotel que muestra a alguien retirando este cartel. Sin embargo, la grabación es muy borrosa, no demuestra que sea efectivamente el joven sentenciado, pero durante el juicio, el joven leyó una declaración en la que admitía este robo y aseguraba haber actuado por orden de una iglesia protestante en Ohio y con el apoyo de otros grupos como la CIA para dañar la motivación y la ética del trabajo del pueblo norcoreano. En esa declaración se nombraba a la CIA y se culpaba a la Casa Blanca de haber planeado esta operación para dañar a Corea del Norte, y que incluso le habrían dicho, si es que por alguna razón te detienen, le vamos a dar a tu familia $200,000 como compensación porque sabemos que tu familia se encuentra en un estado precario económico. Una cuestión que parece que no es tan así, pero bueno, como sea, hay sospecha de que fue forzado a decir esto. Varias personas que han sido detenidas en Corea del Norte y que luego han sido liberadas, también argumentando razones humanitarias, dicen, nos obligaron a hacer una confesión que no es real. Después de todo esto, Otto fue detenido, cayó en coma. Dice la familia, según tienen claro ahora, parece que un día después de la sentencia nada más, luego de esto, hubo una serie de negociaciones entre Pyongyang y Washington para lograr su liberación, hasta que esta se produjo el 13 de junio, llegó a Ohio y finalmente murió. ¿Qué fue lo que ocurrió entre medio? ¿Si Corea del Norte lo maltrató? ¿Si tiene responsabilidad o no? Es algo que está por verse. Lo que sí está claro es que Corea del Norte utiliza muy comúnmente, dicen los expertos, la detención de extranjeros y particularmente de estadounidenses como moneda de cambio, porque oficialmente no tienen relaciones, pero con esto obligan a que un dirigente de alto nivel del gobierno de Estados Unidos tenga que viajar a Pyongyang y a cambio de liberar al detenido le tienen que ofrecer alguna cosa a cambio, como por ejemplo flexibilizar alguna medida específica de los embargos que afectan a Corea del Norte. Allí está la historia muy triste de quien se vio afectado producto, por haber estado en el lugar equivocado, aparentemente producto de este comportamiento tan, tan difícil de comprender de los norcoreanos.
El fin de semana informábamos de un atentado terrorista en Colombia. Hoy se informa que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, secuestró a dos periodistas holandeses, miembros de un grupo especializado contra la extorsión y el secuestro de la policía. Fueron mandados ayer a la zona del Tarra, en el noreste de Colombia, para tratar de dar con estos dos periodistas holandeses retenidos presuntamente por miembros de la guerrilla del ELN. El comando un comando del ejército ha dicho que se pudo establecer que fueron integrantes del Frente Héctor del sistema de amenaza persistente del ELN los que presuntamente habrían participado en esto. El diario El Tiempo ha dicho que las autoridades confirmaron que los extranjeros están en poder de la guerrilla, mientras que la Defensoría del Pueblo colombiana ha dicho o ha exigido la inmediata liberación de los holandeses retenidos. Dijo que harán una labor humanitaria para intentar resolver esta situación. Recordemos que en esta región, que es donde opera el ELN, esta situación se ha registrado en el tiempo en muchas oportunidades. Lo que se llama la atención que ocurre ahora en medio de los diálogos de paz que el gobierno y el ELN están desarrollando desde febrero. Hay un pequeño reducto disidente dentro del Ejército de Liberación Nacional que se llama Los Pelusos, disidente del ELN grande que está desmovilizado en el fondo, ¿verdad? Por eso está sentado negociando, que podría ser el que esté detrás efectivamente de esta situación. Ya el año pasado, en mayo del año pasado, había sido secuestrada por el ELN una periodista colombiano-española y dos reporteros colombianos de un canal de televisión. Finalmente esa situación se salvó. Bueno, hay negociaciones en medio de la situación que tiene más de 50 años enfrentada a guerrillas paramilitares y agentes estatales, que ha dejado 260.000 personas muertas, 60.000 desaparecidos, 7,1 millones de desplazados en Colombia. A principios de mayo del año pasado, los Pelusos, que son esta banda disidente dentro del ELN, y otras dos bandas fueron señaladas por el ejército como los tres grupos armados organizados más peligrosos de Colombia. Entre paréntesis, y en un tema relevante también en este mismo contexto, la FARC inician hoy día la última fase del desarme en Colombia. Este es el grupo más antiguo, grupo rebelde más antiguo a nivel continental, y tiene que consignar el 40% de sus armas a la misión de Naciones Unidas, que fue involucrada en esta situación como parte del acuerdo de paz al que se llegó entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el gobierno de Juan Manuel Santos, pacto que entre otras cosas le significó a Santos obtener el Nobel de la Paz.
Nos vamos a la pausa, pero antes de eso, habíamos anticipado también, Connie, que se está evaluando reemplazar a Theresa May como primera ministra, cada vez más aislada e incapaz de formar gobierno en Gran Bretaña después del revés que tuvo en las parlamentarias de principios de junio. No tenía obligación, hemos comentado varias veces aquí, de convocar a esas parlamentarias, pero quiso ella validarse en el poder después de haber entrado de alguna manera por la ventana en reemplazo de David Cameron, y cuando este ya había ganado las elecciones del 2015 de su partido, el conservador, y por lo tanto ese mismo partido, siendo David Cameron el líder, lo nombra como primer ministro. Cameron convoca luego al referéndum del Brexit, contra todo pronóstico lo pierde y representa la renuncia, y tiene que asumir de emergencia su ministra del Interior. Ella, a pesar de que las próximas elecciones eran del 2020 y sin haber obligatoriedad legal, decide validarse ante las urnas y le pide a la gente que vuelva a votar en elecciones parlamentarias, por lo tanto disuelve el Congreso y convoca elecciones anticipadas para que digan si quieren formalmente que ella sea la líder del partido y por lo tanto la primera ministra. Tenían 330 diputados, la mayoría son a partir de los 326 diputados, y sin embargo, contra todo pronóstico, porque ella estimaba que iba a sacar por lo menos unos 380 o 390 diputados, quedó con 318, es decir, menos de los 326 que necesita para conformar gobierno de mayoría sin necesidad de aliarse con alguien. Tuvo que salir a buscar pacto, lo está haciendo con los unionistas de Irlanda del Norte, un partido muy conservador que ganó 10 diputados en esta elección anticipada, pero muchos sienten que quedó efectivamente muy, muy debilitada, y por lo mismo empiezan a aparecer los nombres de David Davis, que es el ministro británico para las negociaciones del Brexit, y el mismo canciller Boris Johnson, el líder, que impulsó el propio Brexit también a instancias de David Cameron, como los favoritos entre los miembros del Partido Conservador para eventualmente reemplazarla. Hay un diario, por ejemplo, el Business Insider, que dice que Theresa May está muy presionada para no tener que asumir, y en ese contexto los Tories del Partido Conservador están viendo a Davis como el candidato de la unidad, el mismo ministro que viajó ayer a Bélgica para comenzar las negociaciones del Brexit, la cuestión central en la política británica actual. El problema es el siguiente: cualquiera que asuma podría eventualmente hacer lo mismo luego que Theresa May, convocar a elecciones anticipadas para validarse en el poder. Su nombre, el de Davis, ya había surgido hace un par de semanas cuando fuentes cercanas al canciller dijeron que Boris Johnson y Davis se estaban preparando para la eventualidad de tener que reemplazar a Theresa May.
A propósito de Davis, solamente comentar, ayer comenzó esa negociación, como tú señalas, 8 horas duró la primera reunión, y la verdad es que el Reino Unido tuvo que terminar rindiéndose frente a las exigencias para el inicio de la negociación que le hizo la Unión Europea. Acordaron, de hecho, que las prioridades de la negociación y el calendario para los próximos 2 años van a darse después de que quede claro cuáles van a ser las reglas del divorcio. O sea, se separan las discusiones sobre, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio con el bloque comunitario hasta que no hayan alcanzado un acuerdo sobre el pago de los miles de millones que le va a costar a Londres la salida de la Unión Europea.
7:35. Mi novia se cayó a un pozo ciego. Bueno, los Fabulosos Cadillac dejaron huella en 1987 con varias canciones, pero esta es una de ellas. Y ahora vamos a estar revisando canciones en español que hace 3 décadas estuvieron sonando en las radios, en la continuación de nuestra edición limitada de Una Retro. Anticipo lo que vamos a tener este viernes a las 20:30 después de Terapia Chilensis. Esta es una de esas.
En Duna en Punto, titulares.
De la mañana con 39, casi 40 ya. Vamos con los titulares más importantes. ¿Cómo le va, Josefina Stavrakopoulos?
Muy bien, muy buenos días a ustedes. ¿Cómo les va?
Muy bien, también. Bien, saludo más formal.
Sí. Hoy día soy formal. No me vean por las cámaras porque no me veo formal. De nada, en verdad, como amanezca.
Ah, ya, mirando para dónde.
Sí, es aleatorio.
Me parece.
Vamos con los titulares. Esta mañana se realizará la primera audiencia en el juicio abreviado de los 9 bolivianos detenidos en el norte durante marzo pasado. Esto en medio de las declaraciones cruzadas entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el canciller Heraldo Muñoz. La ministra de Salud, Carmen Castillo, asistirá a la discusión sobre la despenalización del aborto en 3 causales. Solo quedan 3 indicaciones por discutir en la Comisión de Constitución del Senado antes de que pase a la Cámara Alta. Autoridades anunciaron que usarán drones para fiscalizar que se cumpla la prohibición de usar calefacción a leña en Santiago. Cabe recordar que usar leña en la ciudad está prohibido durante todo el año y se amplía para toda la región metropolitana para preemergencias y emergencias. Y en el ámbito internacional les contamos que, según un reportaje publicado por The New York Times, el gobierno mexicano compró un software espía para los teléfonos celulares, el cual tuvo como objetivo opositores, dirigentes sociales y periodistas.
¿Vieron el video de la entrevista que no se emitió al Pastor Soto en el interruptor de Vía
no,
X de José Miguel Villota?
No,
y
después se me olvidó. No.
Es bien duro.
¿Sí?
Es bien duro porque es una entrevista difícil. Cualquiera que se dedica, digamos, a esto de hacer entrevistas sabe que es un personaje difícil de entrevistar al Pastor Soto, sí. Porque es muy impredecible, porque cuesta encontrar la vereda desde la cual abordarlo y que no te vaya a sorprender con algo, pero ocurre que efectivamente al comienzo del programa se pone a rezar primero.
Ya.
Entonces, muy tranquilamente, José Miguel Villota, que es un muy buen entrevistador, plantea que por qué, si esto es muy común, y de una manera muy, muy sutil, no sabría citártelo exactamente porque, por más que intentara no me va a salir igual que él. Si en el fondo no es un poco invasivo llegar a imponerle a alguien, por ejemplo, si alguien es ateo, que quiere rezar en un determinado lugar, sin preguntar si se puede, además, porque va y lo hace, y va y reza en el programa de televisión antes de la entrevista, una cuestión que además es muy rara, porque nadie reza en un programa de televisión, pero bueno, salvo que sea las misas, ¿no?, del domingo en la mañana.
Claro, que la transmita, pero
sí. Pero aquí estamos viendo en nuestra web, mientras tanto en la transmisión web, parte de esta entrevista que nos emitió, se compartió sí el video. Bueno, la cosa es que después continúa y él dice, pero permiso, y va y saca una bandera, la bandera de la comunidad gay, lésbica, en fin, y la pone de alfombra.
¿Qué?
Y la pone de alfombra y pone los pies encima de la bandera. Entonces, también muy, muy calmadamente, José Miguel Villota le pregunta si que esto es una ofensa. Y él le dice que no, y empieza a explicar por qué no, porque dice que las ofensas son quienes defienden el orgullo gay, en fin. Y le vuelvo a decir que no solamente desde el punto de vista editorial del canal, sino que desde el punto de vista del programa, y en lo particular para él, esto es una tremenda ofensa, y por lo tanto le pide si la puede retirar del suelo y sacar los pies de ella. A lo que él se niega profundamente hasta que aparece la editora de contenido, la directora de contenidos del canal, para la grabación, y le dice que no pueden seguir emitiendo grabando la entrevista así, porque esto es una ofensa y por lo tanto no se puede, desde el punto de vista editorial, mostrar esta ofensa. Y él se niega y por lo tanto le dice, no vamos a poder continuar la entrevista, en este caso no la vamos a poder emitir. Obvio. Y él dice, bueno, es que en ese caso no, él dice que es una ofensa, más bien que lo obliguen a retirar la bandera, de que finalmente tiene que cortar la grabación. Y no se, el Pastor Soto se para sobre la bandera, por supuesto, da un paso al costado, toma la bandera con la arruga y se la lleva y se va.
Qué paciencia.
Yo, o sea, por menos.
¿Cuál era la idea?
No sé,
provocar,
fíjate.
Pero.
Fíjate que ayer con Consuelo Saavedra en el Nada Personal teníamos esta conversación, porque hay quienes se preguntan si efectivamente es. Ahí estamos viendo la imagen cuando llega la directora de contenido. Y le plantea a él.
Y Villota la cara que pone así como que no entiende nada.
Lo que pasa es que es una falta de respeto que no se condice con una calidad de pastor, independiente de la religión que sea. No tiene derecho.
Particularmente le tiene,
no tiene derecho.
Claro, tiene el componente agravante de ese. Este es el debate, porque aquí en Estados Unidos se ve mucho este debate de decir cuando uno, si los medios de comunicación tienen una responsabilidad en prestar pantalla. Mira, ahí se fijan que se para, se va, agarra la bandera, listo, y ¡tum!, se la lleva. Y José Miguel Villota completamente tranquilo, digamos, a la que la editora se le acerca para...
Tranquilo, pero descompuesto. Uno que conoce a José Miguel cacha que está con cara descompuesto también. O sea, es una falta de respeto brutal.
Le celebro
la paciencia, sí, la calma, el temple.
Creo que es
el temple.
Es un extraordinario entrevistador, ¿eh? Yo creo que de verdad hay que ponerle mucho ojo, porque es de los grandes conductores de entrevistas que tiene, de conversaciones que tiene la televisión chilena.
Es un tipo brillante, Villota.
Sí, brillante.
Pero, o sea, me de verdad admiro profundamente el temple.
Sí.
Y no logro entender qué pretende el Pastor Soto.
Bueno,
no,
y aquí está el debate, si efectivamente los medios deberían o no invitar a estas personas, pero al mismo tiempo, porque dicen, si Donald Trump no hubiese tenido la divulgación que tuvo, finalmente a lo mejor no habría ocurrido lo que ocurrió con él, pero al mismo tiempo uno se pregunta qué piensan estos personajes que están ahí.
Obvio.
Y que por lo tanto la única manera de saberlo es preguntándole. Y era, me imagino, lo que Villota pretendía, que es lo que habríamos aprendido cualquiera de nosotros, pero que no esperaba encontrarse con esto, que fue simplemente ir a provocarlo directamente a él, además. Sí. Es lo que afortunadamente no engancha, y bueno, y se produce esta cuestión que estamos viendo.
No, menos mal, el calmado.
Ahora, alguien me dice lo que el Pastor Soto quería era justamente esto, que ustedes terminaran hablando de él. No, mira, la verdad, el Pastor Soto me da lo mismo. Lo que me preocupa es la escena y que este tipo de cosas pasen. Lamentable, bueno.
O sea, ok, sí, él es lo que pretendía. Lo que pasa es que si el Pastor Soto lo que pretendía es que lo que queríamos nosotros era cuestionarlo a él, porque... Además, él representa a una de montones de iglesias evangélicas, y ojo a que la iglesia evangélica dice que este pastor no los representa. No hay iglesia que diga sí, él nos representa a nosotros. Han salido muchas a desmarcarse precisamente de esta figura. Yo creo que es una manera también de desmascarar a un personaje como él. Gracias, José.
Muy buenos
Chao.
Días.
Gracias.
Oye, pronóstico del tiempo, recordamos que Santiago hoy día se va a presentar con cielo parcialmente nublado, las lluvias llegarían el jueves a la capital, la temperatura máxima estimada en Santiago es de 12 grados, para Valparaíso y Viña del Mar se esperan 13 grados, tienen 8 grados de temperatura, no, 6 grados de temperatura a esta hora, en Concepción la máxima es de 5 grados, no, la temperatura en el momento es de 5 grados, la máxima es de 10, van a tener lluvias a partir de esta tarde, uf.
¿Cómo?
Es que por hacer todo tan rápido, esta tarde van a tener lluvias, esta tarde también en Puerto Montt, 8 grados de temperatura, 4 grados a esta hora.
Bueno, están reportando semáforos malos a rabiar desde la cuenta de la UOCT, así que tengan atención con eso. Están acá a los mantenedores de los semáforos de todos los municipios, les están avisando lo que está sucediendo. Hay varios en Providencia, para que estén atentos ahí, hay mucha congestión justamente en Providencia del Oriente, desde Baquedano hasta Eliodoro Yáñez, y está apagado el semáforo de Avenida Grecia con Doctor Yoho, que es un semáforo de alto tránsito también.
7:47 a.m.
No hemos tenido buenas noticias en las tareas de rescate de los dos mineros atrapados en la mina en Chile Chico. Sabemos, ¿verdad?, de la intensidad del trabajo que se está realizando por parte del ejército, por parte de expertos. Varios de los expertos que trabajaron en el caso de la mina de los 33 se han trasladado también a la zona. Uno de ellos es el geólogo Felipe Matthews, experto en sondaje, que estuvo también a cargo, ¿verdad?, de esa misión de rescate de los 33. Y lo tenemos en contacto justamente a esta hora de la mañana para que nos cuente cómo se están llevando adelante las labores de búsqueda. Y algo importante también, que aunque probablemente se lo han preguntado 50 veces, pero una número 51 no está de más, es cuál es la diferencia entre este caso y el caso de la mina San José. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad es que no tengo problema en responder lo que usted solicite. Efectivamente, un par de ocasiones se ha preguntado. Y más bien yo partí con indicando desde el principio que esto es absolutamente diferente a la mina San José, básicamente por la geología que hay, básicamente por las condiciones, y además súmele a eso las distancias, etcétera, pero fundamentalmente en la conformación geológica del área en la que estamos trabajando. Yo soy geólogo de profesión, conozco perfectamente de qué estamos hablando. Arriba, o sea, de partida estamos en una estructura mineralizada, una veta lo que se explota ahí, uh-huh. Y que está en las inmediaciones de una laguna. Lagunas que van cambiando, ¿no es cierto?, sus cotas de estrés de agua. De repente estamos bastante, en algún momento esa agua estuvo, los niveles estuvieron bastante más arriba, siguen habido decreciendo ese nivel y ha dejado evidentemente en las inmediaciones zonas con mucha arcilla y con fondos típicos de laguna, y sobre eso hemos tenido que partir con los sondajes porque es en la ubicación que hay. Entonces usted, como se imagine, no sé, si quiere póngale, usted está perforando prácticamente en una zona, insisto, en la parte alta, donde tiene mucha arcilla, mucho sedimento, donde tiene aporte de quebrada, etcétera. Los que han perforado y saben de esto, es más o menos la constitución, no es fácil, es muy irregular, y eso, la cobertura son prácticamente 40 metros. Entonces, totalmente diferente a lo que teníamos en San José cuando partíamos de cero, con una roca súper, súper dura, maciza, compacta, un macizo rocoso impecable. Tanto así que yo siempre, San José, planteé que no había ninguna necesidad de enqueizar, de entubar, cuando ya desarrolláramos completamente el pozo 28 pulgadas para sacar a la gente. Yo siempre desde el principio, y me llevé mil críticas en ese rato, me trataron de ignorante, etcétera, pero efectivamente cuando terminamos ese pozo no había ninguna necesidad de enqueizar, de entubar, porque la roca estaba sana desde un principio. Aquí es absolutamente distinto, diferente. Mucha agua.
Distinto y con mayores grados de dificultad, esa es la gran diferencia.
Claramente, y por otro lado, independiente de que se han tenido los equipos que necesitábamos, felizmente, si usted lo mira desde el punto de vista, yo aquí venía algo que era obviamente, ojalá rescatarlo y rescatarlo con vida, poner a disposición de la organización, a disposición del gobierno, a través del señor Xiomín, que fue quien me contactó finalmente a mí, el señor Alewi, originalmente, y después el señor Xiomín. Yo venía ojalá mi sueño era que ojalá lo sacáramos y lo sacáramos vivo, que obviamente siempre el interés.
¿Y usted ha perdido esa esperanza, Felipe Matthews, a estas alturas, o todavía la tiene?
O sea, yo creo que la esperanza siempre es la última que se pierde, pero por otro lado, usted tiene que reconocer que técnicamente las cosas se complicaron. Trataba de explicarle que, en definitiva, si usted lo considera desde el punto de vista solamente de los sondajes que se han hecho, de la orientación de los sondajes y del objetivo y el éxito, ¿no?, de los sondajes, es impresionante el éxito que aquí se ha tenido con el tema de los sondajes. Llevamos 4 sondajes, de los cuales llevábamos, hoy día vamos en 6, llevamos, o sea, desarrollando 6, pero llevamos 4, y 2 de esos sondajes pinchamos a la hora. O sea, llegamos a la hora, cumplimos el objetivo con los sondajes.
Felipe,
usted debe entender que en San José hicimos 18 sondajes y llegamos con 3 sondajes. Sí. Hicimos 8.200 metros de sondaje y llegamos con 1.600 metros de sondaje. No estoy comparando ni diciendo que los de aquí son mejores o peores. No, aquí, como en todas partes, creo yo que tenemos siempre gente dispuesta a trabajar. Y me he encontrado con perforistas que son de acá, las dos máquinas con las que llegamos son máquinas propias de la empresa, los trabajadores son gente de aquí, entonces evidentemente que la motivación ha sido enorme. Y eso ha permitido, con nieve, con lluvia, con temperaturas 10 grados bajo cero, seguir perforando, dándole, y los viejos se han puesto las pilas y hemos llegado a ese objetivo. Pero desgraciadamente hay cosas que no dependen ni de ellos, ni de mí, ni del gobierno, ni de la ministra, ni de nadie. El hecho de que haya agua abajo y que hayamos encontrado agua y hayamos encontrado barro, evidentemente que nadie quería ese escenario. Ese es el escenario con el que nos hemos encontrado y con el que hay que seguir batallando.
Felipe, buenos días. ¿Podemos explicar un poquitito cómo en la práctica se realizan estos sondajes? Porque uno tiene una idea más o menos de cómo lo vio precisamente a partir del rescate de los 33, pero me imagino que no todos son exactamente iguales a como nos lo explicaron, para poder entender más o menos de qué manera operan, cuánto tardan, cómo van funcionando, si son permanentes hasta llegar a destino, o se van deteniendo, si es posible, para poder entenderlo. Técnicamente no necesariamente todo el mundo maneja el detalle de cómo funcionan.
No tengo ningún problema. Bueno, estos son perforaciones que se hacen en roca, ¿no es cierto? Que normalmente la gente lo vio cuando se estuvo perforando en San José, que ha sido la cosa más famosa en términos de sondaje. Uh-huh. Aquí, como teníamos una roca bastante complicada arriba, en general es fangosa, complicada de meter máquinas, no cualquier máquina, entonces optamos porque se trabajara con máquinas más bien de reducido tamaño, volumen y peso, y eso nos permitía evidentemente que entre otras cosas no se hundiera. Estábamos, insisto, en ese tipo de terreno. Esa la primera parte, nosotros para poder llegar a las labores abajo tenemos que perforar prácticamente 40, 50 metros de un sedimento muy mal consolidado, prácticamente que no es roca, es un sedimento muy mal consolidado, y eso significa que en esta condición usted tiene que ir haciendo el hoyo, perforando y además entubando a la misma vez, encaizando a la misma vez, porque si no, se le derrumba el pozo. Entonces, esa parte no es fácil. Y por otro lado, después se encuentra con la roca. Y esa interfaz de pasar de los sedimentos a las rocas también provoca una desviación que por una situación lógica, usted está perforando algo súper blando, digamos, y de ahí se haga una roca bastante dura, y eso hace que ese cambio provoque también algún grado de desviación. Después de eso seguimos, y esas son las rocas volcánicas, que es prácticamente 80 metros más o menos, un poquito más por ahí, y logramos llegar a la zona de las labores. Esta es una mina que explota una veta, un cuerpo tabular vetiforme que se va metiendo en general debajo de lo que es el lago, la laguna, pero efectivamente se va metiendo debajo de la laguna. Tiene dirección de noroeste y se va metiendo bajo la laguna, que en la práctica queda al este de la estructura. Entonces el mineral se va metiendo debajo de la laguna. Y eso hace que hubo un sistema de explotación que vía desarrollo de rampas, ¿no es cierto?, fue profundizando y explotando esta veta.
Felipe Matthews, una duda en esto. Se ha hablado mucho del intento de llegar al refugio. ¿Está identificado dónde está el refugio y es viable que la labor de sondaje dé con el refugio?
Bueno, nosotros todos los sondajes, obviamente, como la información es que las personas que estaban trabajando aquí, que estaban atrapados, quedaron en el último nivel de la mina, esto es nivel 55, eso significa 55 metros sobre el nivel del mar. Arriba estamos en cota 256, más o menos, que es la cota que uno está en la laguna, o sea, estamos hablando de 200 metros hacia abajo. Entonces, todos nuestros objetivos siempre estuvieron centrados en el nivel más bajo, que es el nivel 55. El refugio que usted menciona está un poquitito más arriba, en una curva así, en el desarrollo de la rampa, un poco más arriba. ¿Y por qué fuimos abajo? Porque teóricamente la gente estaba trabajando ahí con un cargador y con un camión. La lógica me indica, ¿no es cierto?, que el cargador estaba cargando en esa frente, digamos. El camión es relativo, no sé efectivamente dónde estaba. Voy a suponer que pudiera estar ahí o a lo mejor en algún lugar de la rampa subiendo. Eso obviamente no lo sabemos. Entonces el objetivo fue siempre ir a esos niveles más bajos donde eventualmente habría una seguridad que a lo menos uno de los equipos con su operador estuviese ahí. Ahora, nosotros, bueno, dos de esos sondajes llegaron a esos niveles. Y en esos niveles es donde le menciono que tenemos agua y tenemos barro. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es justamente lo que usted indica. Vamos, de acuerdo a toda la planificación que tenemos, vamos con dos sondajes en este rato precisamente a intentar pinchar la zona del refugio. Usted comprenderá, no es fácil, 200 metros de profundidad. No.
Felipe, de... ¿y si se encuentra ahí con que hay agua y barro también?
Bueno, obviamente ahí, a medida que vayamos avanzando en la información, vamos a tener que ir discriminando, y claro, el hecho de que, punto uno, y todo el mundo lo sabe, y se ha mencionado, el refugio no es un submarino.
Claro.
Entonces, independiente, estamos siempre, y si usted, alguien lo pensaba con mediana lógica, podría decir, oye, era imposible que tuviesen agua, o sea, que tuviesen aire abajo. Nosotros teníamos la esperanza que ya desde el nivel 71 para abajo, que se reducen bastante las labores, tuviésemos una suerte de tapón o algo por el estilo que nos hubiese permitido ese bolsón de aire que andábamos buscando. Desgraciadamente, ese tapón no existía, no se dieron las condiciones y nos encontramos con ese escenario. Hoy día uno conversa con la familia. Aquí hay un respeto, evidentemente, a la familia. Si yo estuviese en la posición de ellos, también estaría apelando a cualquier milagro. Perfecto. Y el gobierno, en ese sentido, se pone en la posición, Felipe, de la familia. La ministra ha sido muy empática con la gente de familia y evidentemente estamos haciendo todo el esfuerzo de manera que no dejemos nada por hacer. Y eso,
vamos a seguir pendientes de los trabajos de hoy día. Entonces le queremos dar las gracias a Felipe Matthews, geólogo que está justamente presente y trabajando en la zona. Buenos días.
Gracias, Felipe. Buenos días.
Muy bien.
Nos vamos, ya estamos sobre la hora. Vienen las noticias y luego volvemos. Buenos días.